Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque eres bueno, Padre, eres maravilloso, Señor. Abre nuestro entendimiento para lo que tengas tú hoy al abrir y leer tu palabra, Señor. Te pido que nos des entendimiento, Señor, que nos enseñes, que nos hables a cada uno de los que estamos aquí, Padre, que hables a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Y como siempre, Padre, esa es mi oración, Señor, que siempre que salgamos de un estudio de tu palabra, Señor, que salgamos conociéndote mejor, Señor. Que te reveles a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, que contestes oraciones a través de tu palabra, Señor, que hagas tú como tú quieres, Señor. Pero habla a los corazones de mis hermanos, Señor, con tu palabra, Señor. Y siempre te pido, Padre, que nada salga de mi boca que no sea de ti. Porque no me vienen a escuchar a mí, Señor, sino te vienen a escuchar a ti, vienen a escuchar de ti, Señor. Y gracias, Padre. Es que, Señor, te pido, Padre, que nadie de aquí se vaya vacío, Señor. Y yo sé que tu palabra nunca viene vacía, pero muchas veces, Señor, nosotros no andamos en otras cosas, Señor. Nuestra mente, Padre, anda en otras cosas. Es que toma cautiva nuestra mente, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón y estamos dispuestos a escuchar lo que tú tienes, Padre. Cristo Jesús, oramos, todos decimos amén. Vamos a estar hoy en vamos a andar brincando, pero vamos a estar en Isaías 9. Y en estos últimos estudios que hemos estado viendo de diferentes personajes de la Biblia que el Señor usó a través de las Escrituras, que desde el principio, ¿verdad?, empezó el plan para la redención del mundo. En el tiempo del Señor, los propósitos del Señor, que usó a diferentes personas, hombres, diferentes mujeres, judíos, no judíos, toda clase de personas el Señor usó. Y eso nos da aliento porque el Señor nos puede usar a nosotros. Y no importa de dónde vengamos, de dónde somos. Y gloria a Dios, amén, porque seamos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, es donde, y todos los malos que me faltan, pero gloria a Dios, porque eso el Señor nos los dio, amén. Yo no tuve nada que decir que fuera mexicano, o que naciera allá en Tangamandapio, como siempre le llamo, pero eso es Dios, el Señor me lo ha dado a mí. Amén. Y eso es sagrado, ¿verdad? Eso es sagrado. La patria donde yo nací, la patria donde tú naciste, que el Señor así lo quiso, porque Él así de antemano ya lo tenía todo. Y así vimos, ¿verdad?, que como de estos diferentes personajes que el Señor ha usado para su honra y su gloria, para sus propósitos, y algunos que ni lo tenían por acá, que el Señor los iba a usar. Pero el Señor, en su gran misericordia, en su gran amor, usó a cada uno de ellos. Y vimos, como les digo, como el tiempo del Señor. Y obviamente, ¿por qué pasó todo esto? Porque por el pecado que entró, por Adán y Eva. Le puedes echar toda la culpa a ellos, pero al fin y al cabo, ahora es que nuestra decisión, amén. Tomar la decisión. Jesús murió por nosotros. Y por eso el plan de redención. Pero quiero que veamos esta otra cosa que pasó cuando Adán y Eva pecaron. Y vamos a Génesis 1:28. Porque esto también pasó. En Génesis 1:28. ¿Ya están ahí? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, dice, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí estamos leyendo que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él les delegó dominio sobre ¿qué? Sobre la tierra, amén. Ahí lo estamos viendo. Y multiplicados, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread de ella, dice, de los peces, del mar, que les dio dominio sobre la tierra. Pero leemos que cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿verdad? Ellos siendo creados a su imagen, eran agentes de su autoridad sobre la creación física. Cuando pecaron, se dieron esa autoridad ¿a quién? A Satanás. Cuando ellos pecaron, esa autoridad se le fue ¿a quién? A Satanás. Así es que ellos delegaron esa autoridad sobre la creación física al diablo. El dominio de la tierra había sido dada al hombre, el hombre la perdió y solo podría ser reclamada ¿por quién? Por un hombre. Y por eso vemos que también ¿quién? Por eso tuvo que venir Jesús a morir. Por eso también. No tan solo entró el pecado, pero también el hombre perdió ¿qué? La autoridad, el dominio sobre la tierra. Y eso lo vemos también en Lucas 4. ¿Se acuerdan en Lucas 4, en el 5? Cuando el diablo llevó a Jesús al monte alto, dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú te postras, me adoras, todo será ¿qué? Todo será tuyo, dice. Así es que todo eso está ¿en qué? ¿En dominio de quién? Del diablo, del enemigo. Pero vimos, y por eso Jesús vino ¿qué? A recobrar eso, todo eso. En Mateo 28 y 18, luego dijo que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Colosenses 2:15 dijo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en qué? En la cruz. Así es que también eso ocurrió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. Y por eso vemos que el mundo vive ¿qué? En tinieblas, en oscuridad, toda la maldad. Yo sé que siempre todos le echan la culpa a Dios. Si Dios existe, ¿por qué pasa lo que pasó en San Bernardino? Y luego le echan la culpa a Dios. No creen en Dios, no claman a Dios, pero cuando pasa algo así, entonces sí, ¿verdad? Dios, ¿dónde está tu Dios? Pero es porque por este mundo que está caído, el pecado entró en él. Vivimos en oscuridad. Y por eso es que estamos como estamos. Y obviamente vamos de mal en peor. Porque el mundo no quiere nada con Dios. Pero ¿saben qué? No es algo nada nuevo. Eso estaba pasando desde entonces. Así es que vamos a Isaías 9, donde vamos a leer este pasaje de la profecía del que iba a venir. Iba a traer luz, iba a traer paz a la humanidad. Amén. Y dice así, y voy a leer el 1 y el 2, en el versículo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, espérame un momentito, el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, aquí está hablando del reino del norte. ¿Se acuerdan que el primer rey era quién? Era Saúl. Y luego David. Y luego Salomón. Y ahí el reino estaba ¿qué? El reino estaba unido. Pero después de Salomón se dividió. El norte y el sur. El norte era Israel. El sur era Judá. Y aquí están estas dos tribus de Zabulón y Neftalí que habían sido tomados por Asiria. Ellos vinieron y que los saquearon. Así es que, y era en el tiempo de rey Acaz. Así es que ellos están pasando ahorita por gran oscuridad, por gran qué, por gran angustia. Pero esto todo fue por qué, por desobediencia. Y él se está diciendo ahí, dice, mas no habrá siempre oscuridad, dice, porque ellos estaban pasando por esa oscuridad, por todo lo que le estaba pasando, por los asirios que habían venido, los habían tomado. Y obviamente cuando eso pasaba, no era algo, no era algo bonito, era algo feo. Muchos morían, te llevaban preso, eras esclavo. Así es que dice, como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron. Ahora, esa parte la leí en la Biblia de las Américas, y dice como en el tiempo pasado, el trato de desprecio a la tierra de Zabulón y Neftalí. O sea que esa tierra como que la miraban como que estaba, Dios la estaba despreciando a ellos por todo lo que le estaba pasando. Y dice, la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahora, el camino del mar, no sé si han visto el mapa de Israel, pero abajo está lo que es Egipto y arriba está Lebanón y Asiria. Ahora, el camino del mar es el camino que le llamaban el Vía Maris, que es como la ruta 66 de aquí de Estados Unidos, no sé si la conozcan, que atraviesa casi por todos los Estados Unidos y luego sube por Chicago, creo, no estoy seguro. Bueno, por ahí es donde pasaban todas las tropas. Si querían, ahora era muy importante todo eso, esa ruta, porque si tomaban esa ruta, obviamente unía los dos continentes. Y cualquiera que dominaba allí podía entrar y salir y hacer y deshacer como ellos querían. Bueno, pero fíjense que es interesante esto, porque dice el camino del mar, dice, pues al fin llenará de gloria, dice, al camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. Dice, sí, están ahorita, están pasando por estas cosas, pero van a ver más adelante. Esta tierra que se siente despreciada, esta tierra que se siente como que la ha abandonado el Señor. Dice, pues al fin llenará la gloria el camino del mar. Dice, la va a llenar de gloria, dice, y la va a honrar, porque miren lo que va a pasar, porque se va a cumplir esto. Así es que está hablando de un futuro, de un futuro rey justo que va a traer el periodo de paz y luz para el pueblo de Dios, en contraste con lo que estaba pasando ahorita. Y vamos a Mateo 4:3-16. Vamos a Mateo 4:3-16. Vamos a empezar a leer desde el 13. Mateo 4:13. Porque ellos estaban pasando por esto, esta cosa, por esto. Pero miren, él dice, los voy a honrar. Esta tierra que se siente despreciada. Miren lo que va a pasar. Porque ellos fueron los primeros que fueron saqueados. Pero también ellos iban a ser los primeros que iban a ver la luz del Señor. Porque miren lo que dice. El 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de ¿qué? De Zabulón. ¿Y quién más? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, ¿vino qué? Gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Está hablando del mismo pasaje, está hablando de las mismas dos tribus. Como les digo, esta tierra que se sentía despreciada por lo que le estaba pasando, y fueron los primeros que fueron saqueados, pero también iban a ser los primeros bendecidos. ¿Por qué? Porque ahí es donde iba a empezar Jesús su ministerio, ahí en Galilea, ahí donde se le iba a pasar, ahí mismo. Y ahí estaba hablando, porque ahí estaba hablando en Mateo, se cumplió esto, que iban a ser honrados ahí por el camino del mar, dice, y es donde iba a andar Jesús resplandeciendo, amén, en un mundo oscuro. Porque dice, ¿qué dice el versículo 2? Porque el pueblo que andaba, ¿qué? En tinieblas, dice, hablando en presente como si ya hubiera pasado. El pueblo que andaba en tinieblas vio, ¿qué? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Está hablando de quién? Del rey que iba a venir y esa luz que iba a brillar. Oscuridad. Gloria a Dios, porque nosotros vivíamos en tinieblas. Bueno, no gloria a Dios por eso. No gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero gloria a Dios por lo que pasó. Amén. Que nos sacó de las tinieblas. Que nosotros vivíamos en tinieblas. Que para eso vino Él. Porque Él es la luz que resplandeció en nuestros corazones. Porque así como la luz, como este dice que este pueblo andaba en tinieblas, fue lo mismo cuando Jesús vino al mundo. El pueblo también andaba, ¿qué? En tinieblas. Y esa misma región andaba en tinieblas. Ahora el mundo anda, ¿qué? En tinieblas. Pero ¿saben qué? Andan en tinieblas porque quieren. ¿Sí o no? Porque quieren. ¿No has tratado tú de hablarle a alguien? Y le estás hablando bien, ¿verdad? No lo estás condenando ni le estás diciendo que se va a ir al infierno ni nada, pero estás tratando de querer decirle que hay un mejor camino. ¿Y ellos qué te dicen? No. Están en tinieblas espirituales, en oscuridad, ¿qué? Espiritual. Ellos están aferrados a lo que ellos creen. Pero no es por falta de conocimiento, sino es porque, ¿qué? Nada más porque no quieren. Están aferrados a lo que ellos conocen. Aunque esté mal o no lo practiquen, pero ellos dicen, yo así me muero, así nací y así me voy a morir, en tinieblas, y no quieren escuchar. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿para qué? A dar luz, porque Él es, ¿qué? La luz del mundo. Ahora, ¿para qué nos ayuda la luz? Para poder ver, para poder caminar y no nos tropezarnos. Sin luz no estamos a gusto. Ahora nosotros aquí estamos bien cómodos, pero si vamos a México, donde no hay luz, no andamos a gusto. No estamos a gusto, porque estamos acostumbrados que donde quiera vamos está luz. Las calles todas alumbradas, puedes ver todo lo que está pasando. Pero en tinieblas, ¿no te pones incómodo cuando hay tinieblas? Hasta da miedo, ¿verdad? Da mellito a veces. Cuando vas caminando por una calle y no hay luz, todo oscuro, eso es lo que produce la oscuridad, temor, incertidumbre. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que quiere la gente. Es como, tenemos bastante tecnología y la sabiduría del hombre y esto y el otro, pero si no tenemos a Dios, de nada sirve. Es como si fuéramos en un avión. Para todos los que han viajado en avión, ¿qué tal si viene el piloto en la bocina, le dice buenas tardes pasajeros, o como es que van volando, y les dice, tengo buenas y malas noticias? Y si les voy a dar las buenas noticias primero y luego las malas, dice, o las malas noticias primero, ¿verdad? Y luego las buenas. Y te dice, se nos descompusieron los compases, no sabemos para dónde vamos, estamos perdidos, no sabemos para dónde vamos, pero las buenas noticias es que llevamos buen tiempo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve que tengamos toda esta sabiduría, si tú quieres, que tengamos toda esta tecnología, pero si realmente no sabemos para dónde vamos? Realmente no sabemos como el mundo, pues, la humanidad. Si no sabe para dónde va uno, sino que va, cada vez va más, ¿para qué? Para la perdición. Llevamos buen tiempo, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve si no tienes un rumbo? Pero viene Jesús y trae la luz. Amén. Nos da dirección. Sabemos para dónde vamos. Sabemos a qué tirarle. Y dice, este rumbo que tú llevabas, que tú pensabas que ibas bien. No es así, mira, así está. Aquí está. Así es que teníamos oscuridad espiritual. Y mucha gente que todavía la tiene, que no quiere. Pues digo, no es por falta de conocimiento, si es porque no quieren. Pero sigamos orando por esas personas que ya, yo sé que ya les has hablado y realmente no quieren. Y el diablo las tiene cegadas con religiones que no son que el Evangelio de Cristo. Tenemos oscuridad o estamos en tinieblas, ¿qué? Moral. Que tenemos una mentalidad de niños, ¿eh? Que pensamos que la libertad es hacer lo que nosotros queremos y nadie te puede decir nada. Ya sabemos que eso no es así. Tiene que ver algo que nos va a que nos regimos. Y aquí está, ¿qué? La palabra de Dios. No tan solo eso, sino que también tenemos oscuridad en qué, en la política. Ya los políticos ya nomás hablan y no cumplen, y ya nomás hablan nomás por hablar. Y o sea que todo, ¿verdad? Lo mismo que estaba pasando aquí, lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Jesús, ahora está pasando y lo vemos igual. En este mundo oscuro, Jesús iba a venir a este mundo para dar su luz, para enseñar a todos cuál era el camino, alumbrar el camino, por qué camino tomar. El mundo dice que hay muchos caminos y que eventualmente todos llegan al mismo, ¿verdad? Todos llegan a Dios, pero la luz que nos alumbra el camino nos dice que solo hay un camino, amén. Nos dice que solo hay un camino. Y por más que quieran decir, pero es que tenemos que tener esto y que tenemos que ser tolerantes y todo esto, somos tolerantes, ¿verdad? Somos tolerantes. Pero cuando se viene a la palabra de Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y siempre les digo, cuando me dicen eso, y siempre trato de ser racional, ¿verdad? Racional. Y les digo, no todos pueden ser ciertos. Porque si ves las diferencias de cada una, obviamente son diferentes todo lo que creen. No todos pueden estar en lo correcto, pero sí, tal vez todos pueden estar mal. Pero no todos pueden estar en lo correcto. Una tiene que estar correcta. ¿Y todas las demás qué? Mal. Y eso nada más es coherente eso, ¿verdad? Pues que no podemos decir, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? La luz que nos viene a alumbrar, que solo hay un camino. Así es que estos andaban en oscuridad. Andaban en oscuridad y vemos que todavía está pasando. Jesús vino ¿para qué? Para salvarnos de la oscuridad. En Juan 12:46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿qué? En tinieblas. Y nos dicen que estamos cerrados, que estamos cegados. Digo, my friend, digo, no, mi amigo. Al contrario, el Señor nos ha hecho ¿qué? Libres. Ha derramado su luz sobre nosotros y ahora podemos ver la verdad. Es como si camináramos con esos lentes bien oscuros. Y de repente alguien nos los quita, ya podemos ver claramente todas las cosas, ¿sí o no? Ahora podemos ver claramente todo, ¿por qué? Por la luz de Jesús que brilla en nosotros. Y podemos ver cuál es lo correcto, qué es pecado, qué es lo que le agrada a Dios. Podemos ver bien la línea que está pintada. Esto es pecado, esto le agrada a Dios. Muchos ya se les ha borrado la línea, ya ni ven, ya no saben qué es correcto, ya ni qué es bueno. Pero Señor, ¿qué? Nos pinta bien la línea. En 2 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre las tinieblas es que cosa mala. Queremos estar ¿dónde? En la luz. En las tinieblas estamos ciegos, pero en la luz ya podemos ver. Así como las televisiones ya ahora dan HD, ya puedes ver bien clarito. Y ya está Ultra HD, que puedes ver más claro todavía. Así es la luz que Jesús brilla en nosotros. Ya podemos ver bien claras las cosas. Así es que Él dice, para eso vino este mundo, para derramar su luz, para que ya no estuviéramos, ¿qué? En tinieblas. Para que el rey de las tinieblas ya no nos tuviera encadenados. Así es que dice el pueblo, el segundo, el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio que gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el versículo 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados a pasto de fuego. Así es que no solo resplandeció su luz, sino que dice que aumentó la alegría, aumentó el gozo. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran de la siega. Dice, y ese gozo, ¿verdad? Pero es ese gozo, no que, ok, estoy contento. Sino, y nos da un ejemplo ahí, como dice, cuando está en la siega, cuando esperas la siega, trabajaste todo este tiempo, sembrando y cultivando y todo lo que sea, y que por fin es que la siega, es payday, como dicen. Y tiras party, contento porque va, ahí viene, da todo este trabajo que le metiste. Ahora viene que este gozo. Estoy hablando de un gozo que cuando te ganas la lotería, un gozo que te pones a bailar, te pones a brincar, como cuando Cristo vino a tu corazón. Así es que la luz vino y nos trajo ¿qué? Alegría y gozo. Y nos da otro ejemplo aquí, dice, se alegrarán en la siega como gozan cuando reparten despojos. También cuando ganaban una batalla. Y obviamente todo cuando derrotaban a los enemigos, todo lo que quedaba era ¿para quién? Para ellos, payday, y todos contentos y gozosos. Pues dice, vas a aumentar la alegría, vas a traer ¿qué? Gozo. Y que no es lo que pasó a nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo Jesús, que no es lo que trae a nuestros corazones, nos trae gozo. ¿Gozo qué? Infinito. Sí, estamos como cantamos ahorita, ¿eh? El canto ese, cambiaré mi tristeza. Sí, sí pasan cosas, ¿eh? Y sí, a veces perdemos batallas, pero la victoria ya está ganada. La guerra ya nos ha dado la victoria y es el gozo. Y pasan cosas y yo sé que están pasando por cosas ustedes. Yo estoy pasando por cosas. Pero ¿sabes qué? Sí, y sí nos dolimos, nos tiramos en el suelo y lloramos y clamamos al Señor. Pero la actitud de gozo que está en nosotros, sabiendo dónde estamos parados. Que nuestro gozo no viene de cualquier cosa material aquí en este mundo. Que no se nos puede acabar ese gozo, amén. Ese gozo nadie nos lo puede quitar porque no está, no. Nuestro gozo no está basado en algo palpable aquí en el mundo, sino está ¿en quién? En Cristo. Y esa actitud de gozo que tenemos no es una emoción. Sí, esa actitud de gozo que tenemos porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos en la esperanza que hay en nosotros. Nuestra esperanza está basada en Él y su propósito se va a cumplir. Pero no tan solo eso, sino porque dice, porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara del hombre y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El día de Madián es cuando Gedeón fue a pelear. Ellos estaban oprimidos, pero Dios les dio ¿qué? Liberación. Nosotros estábamos oprimidos y teníamos el yugo ¿qué? El pecado. Pero vino Jesús y ¿qué hizo? Cortó ese yugo. Ya no somos oprimidos, ya no somos esclavos al pecado. Ya no somos esclavos a la oscuridad. Ya tenemos luz, tenemos gozo, pero también ¿qué? Nos libró de eso. Amén. Nos ha librado de eso. Y ahora nos toca a nosotros. Por eso que hablamos de Cristo, para que todos los demás puedan sentir ese gozo, puedan tener esa luz y puedan quebrar ese yugo que tiene el pecado de ellos y sean libres. Porque Él para eso vino. Para eso es lo que celebramos ahora. La luz del mundo. Así es que dice el versículo 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo el manto revolcado en sangre serán quemados. Esa palabra pasto quiere decir también combustible, combustible de juego. O sea que cuando ellos iban a las batallas, ya que había acabado la pelea, la batalla, y tenían victoria, todos gozosos, agarraban toda la ropa de los enemigos que estaba ensangrentada y todo, ¿y qué hacían? Le prendían fuego. Ya tenían la victoria, todos gozosos. Jesús nos ha dado la victoria, amén. Cuando Él murió, cuando Él resucitó, nosotros tuvimos victoria por su preciosa sangre. Y ahora dice el versículo 6: porque un niño que nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, esto es interesante, ¿verdad? Porque es como si estuviera repitiendo. Pero si vemos esto, Jesús fue un niño en su naturaleza, amén. Me nació, como está diciendo ahí. Es nacido, engendrado por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Dice que un niño nos es nacido. Él tuvo que ¿qué? Él vino a este mundo. ¿Para qué? ¿Para lo que hablamos? Para redimir a este mundo. ¿Amén? A redimir nosotros del pecado y agarrar la autoridad de nuevo de lo que del enemigo. Ahora, tal vez hubieran podido mandar un ángel, pero tenía que ser hombre. ¿Y un hombre qué? Perfecto, sin mancha. Así es que Jesús tuvo que ser engendrado porque se hizo un niño, amén. Por eso dice, porque un niño nos es nacido y un hijo ¿qué? Nos es dado. Estamos hablando aquí de que Jesús era 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Tuvo que nacer como niño natural, pero también dice, un hijo nos es dado. ¿El hijo de quién? De Dios, su divinidad, hablando de su divinidad, de que es dado y es hijo, él no nació, él ya era ¿qué? Él ha sido ¿qué? Eterno. Así es que un hijo no puede ser engendrado ahí, ¿verdad? El niño es nacido, pero ¿el qué? El hijo nos es dado porque el hijo ya existía desde la eternidad. Amén. Dice, y el principado sobre su hombro, y le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora estas son todas, ¿qué? Características. Eso no quiere decir que estos son nombres de Él, pero son características que Él va a tener. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y todo esto, amén, todo lo que Él trajo. Todo lo que Él trajo cuando nació. Así es que 100% hombre, pero 100% mujer. Ah, iba a decir mujer. 100% Dios. Que es. Y habla también del futuro, amén. Porque va a reinar. Él va a reinar. ¿Y eso viene qué? En el milenio. Que el principado va a estar sobre su hombre, los gobiernos van a estar sobre su hombre. Y es Padre Eterno, ¿qué dice? Príncipe de paz, porque ¿qué? Va a traer paz en su reinado. Trae paz ahorita a nuestros corazones, amén. Trae paz y nos da paz. Pero más adelante, cuando reina Él, va a haber paz, ¿qué? En toda la tierra. Lo dilatado de su imperio y la paz, dice que no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos que hará esto. Así es que nos está hablando de lo que iba a venir, de que iban a ser. Y vimos que se llevó a cabo, amén. Y vimos que se llevó a cabo, y eso es lo que celebramos en este tiempo. Y todo lo que hemos visto y toda la Biblia apuntaba a quién, hacia este niño que iban a ser, a este Salvador que iban a ser, a este que iba a traer, que iba a ser la luz del mundo, a Emmanuel, Dios con nosotros. Todo apunta a Él, desde el Antiguo Testamento. La pregunta es, bueno, el tiempo ya ha llegado, ¿verdad? El tiempo ya pasó, el tiempo ya llegó. En Juan 4, 25 al 26 dice, le dijo la mujer, sé que has de venir el Mesías llamado el Cristo, porque dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando estaba hablando, ¿con quién? Con la mujer samaritana. Él dijo, yo soy. Y él estaba diciendo, ¿verdad? Yo sé que va a venir el Mesías y nos va a enseñar todo. Pero él dijo, ya estoy aquí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? En Lucas 4:16 dice, vino 16 al 22, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el agradable año del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todo eso a lo que apuntaban, todas las profecías se cumplieron ¿en quién? En Jesús. Y Él les estaba diciendo ahí, todo lo que ellos hablaban, todas las profecías, aquí estoy, hoy se cumplen. Y ellos se quedaron maravillados. Ahora, muchos querían seguir ¿qué? En su oscuridad. Muchos siguieron en su oscuridad. No le creían, no querían escuchar, querían seguir en lo de ellos. Pero Él vino para redimirnos. Vino para redimirnos. Él murió por cada uno de nosotros. Él no tuvo que haberlo hecho, pero Él lo hizo. Porque nos ama tanto a nosotros. Nos ama tanto. Ahora nosotros, ¿cómo respondemos a ese amor? Sabiendo que el príncipe de paz vino. Sabiendo que Él alumbró nuestros corazones. Que Él nos dio paz. Que Él rompió el yugo del pecado. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Y qué es lo que hacemos para que? Para estar agradecidos a Él. Así es que en estos tiempos reflexionemos en el porqué y dónde estamos. Y como les digo, siempre, cada fin de año, veamos qué es lo que hemos hecho para Él, de dónde nos ha traído, cómo nos ha llevado, y meditemos: Señor, ¿qué quieres que haga este año? Porque nuestros días están contados. Nuestros días están contados. Y sabes que nosotros podemos trabajar y hacer todo lo obtener cosas, y gloria a Dios, es bueno. Mientras no idolatremos esas cosas materiales, ¿eh? Pero tengamos esto en el pensar de que lo que va a contar allá arriba es todo lo que hicimos, ¿qué? Para Él, ¿eh? Si todo lo que hicimos, todo lo que Él nos dio, porque todo lo que tenemos Él no nos da. Si todo lo que Él nos dio, ¿lo usamos para qué? Para su honra y su gloria. Eso es lo que va a contar. Porque todo lo material se va a quedar aquí. Bueno, lo van a gozar nuestros hijos, si es que tenemos. O van a gozar de nuestras deudas. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí para su honra y su gloria? Porque nosotros, como les dije la otra vez, nosotros tal vez no tuvimos parte en este proceso de su venida al mundo, encarnado de una virgen. Pero ahora nosotros estamos esperando que el rapto, esperando su segunda venida. Y aquí sí tenemos algo que hacer nosotros. Estamos haciendo todo lo que podemos para el reino y gloria de Él. Porque saben que todo lo que hacemos lo estamos poniendo a nuestra cuenta. Amén. Nos estamos poniendo nuestra cuenta ahí arriba. Y cuando nos den nuestros galardones, todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Tirárselo a sus pies. Todo esto, Señor. Estos talentos que me has dado, los multipliqué. O estos talentos que me has dado, los he escondido. Está en nosotros. La decisión está en nosotros. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Amén. Y aquí todos, creo, ya lo hemos recibido. Y gloria a Dios. Prosigamos, echamos de ganas. No nos olvidemos, que no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. Que ellos nos quieren arrastrar de nuevo a la oscuridad. Cuando la luz ya resplandeció en nuestros corazones. Quieren volvernos a encadenar. Cuando Jesús ya rompió ese yugo. Quiere quitarnos el gozo. Pero no se va a poder, amén. Mientras y cuando estemos en Él. Así es que pensemos en estas cosas y todo lo que Dios hizo, amén. Todo lo que Él hizo. Toda la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, para llegar a ese punto. Pero ahí no acabó la historia. Ahí no ha acabado la historia, porque todavía continúa. Y solo el Señor sabe cuándo va a venir por nosotros. O viene por nosotros, lo encontramos ahí en las nubes, o tal vez nos llama a casa. No sabemos cuál es nuestro tiempo aquí, pero hagamos nuestro tiempo contar. Amén. Hagamos nuestro tiempo contar. Por donde quiera que el Señor nos lleve, por cualquier camino, démosle la gloria y la honra, así como han estado haciendo. Siempre creciendo, siempre madurando, pero siempre dándole la gloria a Él. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, como dice el canto, en la tribulación. Amén. Y pensemos, meditemos en esas cosas en este tiempo. Como les digo, que el mundo no nos quite esto, amén. Que el mundo no nos lo quite. Y que no seamos parte de ese, todo ese correr y andar todos estresados. Sino que dejémoslo en las manos del Señor, hagamos lo que tengamos que hacer. Sabiendo que no somos de este mundo, porque el Señor ya ha resplandecido su luz sobre nosotros, Ya nos ha dado paz, ya nos ha dado gozo, y ha roto las cadenas que nos ataban. Somos libres, libres en Cristo. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque sí nos has hecho libres, Padre bendito. Sí nos has hecho libres, Señor, y has quitado el yugo, nos has quitado la venda de los ojos, Señor, y ahora podemos ver, y tu luz resplandece en nosotros, Señor, guiándonos, Padre bendito, guiándonos, Señor. Así es que, Señor, ayúdenos, síguenos guiando con tu palabra, a través de tu palabra, Señor, a hacer tu voluntad, Padre bendito, a hacer lo que tú quieras, Padre, que hagamos, Señor, a vivir en santidad, creciendo cada día, Señor, enseñándole a otros también, Señor, de que hay mejor camino y que solo tú eres el camino, Señor, que tú eres la luz del mundo que resplandece en nuestros corazones y que no quieres que ninguno esté en tinieblas, Señor, permanezca en tinieblas, Señor, sino que vengan a tu luz admirable, Señor. Es que te damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos